Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Marcos Gamboa, experto en gestión de pastos mediante herbívoros y omnívoros, técnico en agricultura ecológica, contabilidad, logística, diseño, planificación y acompañamiento de producciones agroecológicas en pequeñas superficies. Buenas noches, Marcos.
Muy buenas noches.
Teníamos pendiente hablar de la ganadería intensiva. Has tenido que venir a Madrid. Pero sí, sí. Bueno, mira.
Tiene tela. Venir hasta Madrid a hablar de ganadería intensiva, ¿no?
A mí me preocupa mucho, ya me lo habías adelantado fuera de antena, el tema de la ivermecticina, de los antibióticos, y me gustaría que empezáramos directamente hablando de ello.
Oh, es un temazo. Bueno, a ver, en general la proliferación de antibióticos en la ganadería, en la intensiva, viene dada por unas condiciones de vida, pues digamos, fuera de la naturaleza, ¿no? Cuando los animales están estabulados y prácticamente no se mueven, habitualmente lo que tienen son problemas de patas. Si tú, por ejemplo, estás en el sofá sentado durante 3 meses seguidos, el día que te quieres levantar, pues tus articulaciones no responden bien. A los animales en ganadería intensiva estabulados, pues les pasa fundamentalmente lo mismo. Los problemas de patas es algo muy habitual, pero luego hay otro tipo de enfermedades también asociadas, ¿no? Por las faltas de aireaciones en muchos casos en los establos. Entonces, los antibióticos se usan de manera preventiva ya, incluso metidos en la alimentación, ¿no? Claro, lo que hablábamos sobre la ivermectina, por ejemplo, es un antiparasitario, probablemente el más usado en la ganadería. También se utiliza en la extensiva, y lo que sucede con esa ivermectina es que a nivel de suelo, de microbiología de suelos, es es un ecocida, ¿no? Mata buena parte de los bichos vivientes que hay en la tierra. Al matar esos bichos vivientes que hay en la tierra, se rompen los ciclos de nutrientes, las cadenas de microorganismos, que son los que nos permiten generar fertilidad de manera natural por medio de los estiércoles. Entonces, cuando la ivermectina administrada a los animales cae mediante el estiércol en el suelo, lo que sucede es que ese ecocidio dura durante unos cuantos años. Entonces, si nosotros estamos intentando regenerar suelos y darles fertilidad a los suelos mediante la adición de materia orgánica y subir los índices de materia orgánica, que es una de las variables fundamentales para medir la fertilidad en suelos, cuando aplicamos la ivermectina a los animales y caen en los estiércoles, estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, aparte, estamos hablando de la presencia de antibióticos en la carne o en la leche de los animales que luego nos comemos nosotros. Hay algún otro tipo de antiparasitarios, como el albendazol, por ejemplo, pues que no son tan efectivos a nivel antiparasitario en los animales, pero por lo menos no destrozan tanta microbiota en la tierra. Así que a veces, yo lo digo siempre, que hay que tener un poco cuidado con los estiércoles que utilizamos, porque estaríamos yendo en contra de lo que queremos hacer.
¿Tú sabes por qué lo comentaba esto? Tengo pendiente una entrevista con un doctor y él está muy preocupado por el tema de los antibióticos, cómo abusamos de los antibióticos a nivel individual. Se nos olvida esperar toda la semana y a los 4 días nos hemos olvidado, y eso pues refuerza a las bacterias que han sido tratadas con ese antibiótico en concreto. Pero estamos preocupados individualmente y en la ganadería intensiva se utilizan los antibióticos de manera continuada, no se utilizan para tratar a un animal en concreto. Se les da de comer antibióticos. ¿Me equivoco, Marcos?
No, se utilizan de manera preventiva. De hecho, pasa igual con los fitosanitarios en la agricultura intensiva. Se usan de manera preventiva. Entonces, eso es un problema. El uso de antibióticos y el tema de, la, de los medicamentos tienen directamente... Yo no soy médico, lejos estoy de eso, pero las formas de vida y los modos de vida de cada cual, los modos de vida, influyen directamente en esto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una actividad física diaria, cuando tienes una alimentación más o menos equilibrada, incluso cuando emocionalmente estás más o menos equilibrado, la necesidad de medicamentos baja. En el caso de la ganadería intensiva es igual. Si tú tienes un modo de vida estabulado, como el que se le da a una vaca o en los cebaderos, a los cerdos, por ejemplo, cuando no están al aire libre, que es donde tienen que estar pastoreando, los antibióticos son prácticamente de ley, porque si no hay un montón de enfermedades asociadas a ese modo de vida que se les da a los animales. Entonces sí, se les da de manera preventiva. Es jodido, pero es que es así.
Habías comentado que la ivermectina pasa al suelo y que eso luego genera un problema a la hora del cultivo, de sacarle productividad a ese suelo.
Sí, sí, afecta directamente a la fertilidad natural del suelo.
O sea, que por ley los ganaderos están obligados a utilizar de manera preventiva los antibióticos, pero los antibióticos están teniendo consecuencias negativas.
Claro, hay una diferencia entre la intensiva y la extensiva, ¿no? La intensiva se les da de preventivamente por medio de la alimentación, en muchos casos. Con la extensiva hay una diferencia, ¿no? Porque es como... Es que lo podemos hacer una analogía con el modo de vida humano. Normalmente los niños hace no tanto tiempo, cuando yo era pequeño, pues comíamos cosas del suelo y cosas así, ¿no? Entonces no había grandes dramas al respecto y nos inmunizábamos de manera natural. Lo que hacen los animales cuando están en pastoreos, también hay una gran parte que se inmunizan de manera natural. Cuando los sacas de su zona natural, de su hábitat natural, lo que estás haciendo es quitándoles esa capacidad para inmunizarse y para crecer sanos. Entonces, el asunto es que lo tienes que arreglar todo con antibióticos. Esos se van al suelo, hay unos peores que otros. La ivermectina es un caso muy claro y es de los más complicados, pero afecta directamente a toda la cadena de fertilización y del reciclaje de nutrientes del suelo, que se hace por medio de la materia orgánica y los microorganismos. Entonces, sí, nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado directamente. Una cosa es que hay antiparasitarios que sobre todo hay un par de momentos del año, por ejemplo las salidas, los cambios de invierno a primavera y en el otoño, que sí viene bien usarlos. O sea, esto no es mentira, ¿no? Pero puede ser para momentos concretos y desde luego que un antibiótico... Y yo hago una analogía conmigo mismo. Yo intento no tomar un medicamento, pero si realmente la cosa está muy jodida y estoy muy enfermo y hay que tomar alguna vez uno, bueno, pues se toma. Con los animales habría que hacer lo mismo. No es que la farmacéutica o sea algo malo en sí, pero el exceso de uso de ello, como todo, pues no va bien.
Pero yo me imagino que esa información que tú estás compartiendo aquí la debe de tener gente en las altas esferas. No creo que la tengas tú solo. Me sorprende que no hayan tomado medidas en el asunto, porque estás apoyando algo que da dinero, que es la ganadería intensiva, pero estás jodiendo algo que también da dinero, que sería la agricultura, ¿no? No lo entiendo bien, ni siquiera desde un punto de vista estatal. No me entra a la cabeza.
Claro, aquí hay dos variables fundamentales. Una es El poder de las farmacéuticas, desde luego, y el interés comercial que hay en la dependencia de medicinas de todo tipo. Esa es una y es muy potente. La otra, pues tiene que ver un poco directamente eso con los modos de vida, ¿no? Estamos acostumbrados, hay mucha gente que tiene trabajos de despacho, de oficina, de 8, 9 horas al día, luego tiene los niños, que va a la escuela, va al supermercado, muchas horas de televisión, ese tipo de vida sin actividad física, y la actividad física no me refiero con ir al gimnasio una hora, dos o tres veces a la semana, eso yo creo que tampoco soluciona nada, es simplemente tener otros tipos de vida, ¿no? Con los animales pasa lo mismo. Las altas esferas yo no sé qué saben o qué no saben. Lo que sí sé, y es otra de las variables importantes, es que hay un desconocimiento todavía general de lo que es la gestión de suelos y de tierra a nivel de fertilidad. Primero porque la agricultura y la ganadería industrial han seguido un modelo que lo único que hace es extraer recursos de la tierra. Y no hay devolución de esos recursos, ¿no? Entonces, lo que se plantea ya desde hace bastantes años, desde muchos sectores, ¿no? Tanto ecologistas, la agroecología, incluso la agricultura ecológica en algunos casos, entender los procesos naturales del reciclaje de nutrientes en los suelos y cómo se mantiene la fertilidad. Tú cuando estás haciendo agricultura intensiva, lo que estás haciendo es quemar suelo. Puedes ver diferencias de pérdida de suelo de hasta un metro. El otro día en un olivar en Campillos, en Málaga, con Benito del Camino COP, lo que veíamos era eso, un olivar que los olivos parecía que estaban subidos en montículos, y no es que los hubieran subido en montículos, es que se había perdido un metro de suelo por la erosión. Por herbicidas, por fertilizaciones de síntesis química y por falta de cobertura de suelo, que lo que hace es, al estar la tierra expuesta al sol, cuando llueve, esa tierra se lava y se erosiona. Entonces, no sé si las altas esferas saben o no, lo que sí tenemos claro, y cada vez hay más gente concienciada, incluso técnicos a nivel estatal, funcionarios y demás, que están empezando a entender y a comprender todos esos procesos, y que esto no es un asunto solo monetario. Me da igual que la ganadería intensiva a unos pocos les aporte dinero. Si haces un análisis de lo que es la economía global y los análisis integrales, si pudiéramos poner un valor monetario a los recursos que se sobreexplotan, las cuentas salen en negativo a todos. Entonces, hay que cambiar el paradigma de economía es igual a dinero, ¿no? No, economía no es igual a dinero. Hay que hacer la gestión contable de todo. Cuando tú estás sobreexplotando un recurso, la tierra o el agua, por ejemplo, eso hay que ponerlo en un libro contable.
Has comentado el agua. ¿Qué consumo de agua tiene la ganadería intensiva, Marcos?
Datos así, números, es muy difícil darlos, ¿no? Lo que sí, hay unas cuantas variables a tener en cuenta, porque hay que contar todo, que es lo que comentaba antes. El agua que se consume en una ganadería intensiva tiene que ver, primero, con la cantidad de agua que consumen los animales. Cuando un animal está comiendo pasto verde, el 80% de ese pasto es agua. Entonces, sus necesidades de consumo de agua son muy bajas. Me he encontrado rebaños de ovejas y vacas que pueden estar en el monte en primavera sin bajar prácticamente a beber a un río o tener necesidades de agua muy bajas. Esto se puede hacer una analogía también con nosotros. No es lo mismo comer, tener una dieta vegetal fundamentalmente en el que el porcentaje de agua en los alimentos es alto, que tener una dieta basada, por ejemplo, en cereales o alimentos procesados, ¿no? Con la necesidad de agua ahí es mayor. Con la ganadería intensiva pasa lo mismo. Se consume mucho más agua de bebida, aunque parezca que no. Luego hay que tener en cuenta que esas estabulaciones, para mantenerlas más o menos limpias a nivel sanitario, requieren de usos de agua para la limpieza a diario. Y luego se nos olvida que esos animales, al no estar en pastoreo y comer lo que hay en el monte, en los prados, en los bosques, hay que cultivar para darles de comer y hay que llevárselo. Y esos cultivos agrícolas necesitan de agua. Y, por ejemplo, un caso muy claro es el del maíz, que es uno de los cultivos más habituales para hacer silos de maíz y alimentar a los animales en los establos. El maíz siempre ha sido un cultivo de secano que se daba en el norte del país, en la cornisa cantábrica, fundamentalmente porque hasta hace unas décadas los veranos seguían siendo lluviosos, excepto igual agosto. Había algún año seco, pero lo habitual es que hubiera un régimen de lluvia suficiente para hacer eficiente el cultivo del maíz, que necesita agua. Cuando se saca el maíz de ese entorno lluvioso en verano, ese maíz empieza a necesitar riegos intensivos y entonces el cultivo se vuelve ineficiente. Entonces, si contamos la necesidad de agua que tienen los animales dentro de la estabulación por el tipo de alimentación que tengan, si contamos la limpieza que se necesita para los establos y si contamos todo el agua que se utiliza para cultivar, para darles de comer, pues el gasto, no te voy a dar un dato, pero es salvaje.
Entonces, la ganadería intensiva está siendo un problema desde el punto de vista del futuro para nuestra propia protección de cara a las bacterias. Está siendo un problema de cara al suelo. Cada vez vamos a tener más problemas para cultivar. ¿Por qué lo hacemos? Solo tiene cosas negativas, ¿no?
Sí. Claro, aquí el tema de la exportación y los países que demandan, por ejemplo, en el caso de China, que demandan mucha producción porcina, pues España tiene unas cuantas zonas, Lérida, por ejemplo, es una de ellas, en las que la cantidad de producción porcina intensiva es tremenda. Esto tiene pues que ver con políticas comerciales internacionales, con aranceles y luego pues también con una, ¿cómo decirlo? Pues con gente que, empresas, digamos, que necesitan de grandes inversiones y que solo algunos pueden hacerlas. Entonces estamos concentrando poder. Estamos exportando un montón de carne, y que se exportan no solo en España, se exportan de unos países a otros, ya no solo con el agua, con la cuestión de la crisis energética, ya las exportaciones empiezan a tener menos sentido, ¿no? Exportaciones e importaciones. Y claro, aquí también tenemos que ver un asunto que es el tema de la necesidad de carne en la dieta y hasta qué punto, ¿no? Porque la reducción de carne en la dieta es absolutamente necesaria. La ganadería intensiva, si tengo que darle una frase así, una opinión, yo la eliminaría toda. Me pueden decir que y qué vamos a comer y que hay que dar de comer a 8.000 millones de personas y demás. Las cuentas salen de otra manera. Se puede seguir comiendo carne. Comer carne dos veces a la semana en general es más que suficiente. Estoy generalizando. Comer pescado, quien pueda, que esté cercano a una costa, o si todavía hubiera una biodiversidad de pesca en los ríos, por ejemplo, que ya también se ha perdido la mayoría de los casos. Habría que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero desde luego, como la ganadería intensiva, me parece que no hay un sistema peor de producción alimentaria entre la ganadería intensiva y la agricultura intensiva que deforesta, de bosques y selvas, no hay por dónde agarrarla, porque es que no tiene nada bueno a nivel económico, y me refiero a economía en cuanto a gestión de los recursos de cada lugar, ¿no? Y luego, pues eso, cuando ya estamos en una época en la que parece que nos dirigimos a una era post-petróleo, pues el asunto se hace inviable.
Has dicho que la ganadería deforesta bosques y selvas.
La agricultura.
Bueno, pues yo sí, te voy a decir pero también que la ganadería sí. por lo que he oído. He leído en Twitter que en las selvas de la Amazonía se están quemando para cultivar soja, pero es que esa soja se está utilizando para dar de comer al ganado, entre otros, el ganado español.
Sí, sí, totalmente. Eso se lleva haciendo décadas desde que se implementó la ganadería intensiva. Y claro, estamos hablando de que el hecho de deforestar, de eliminar un bosque, una selva, es eliminar la capacidad de fijación de carbono, del CO2 atmosférico que tenemos. Cuando se dice que son pulmones del planeta, es literal, son pulmones del planeta. No me imagino yo a una persona que viva sin pulmones. Entonces, el planeta tampoco puede hacerlo. Deforestar, ya de inicio, es una muy mala idea. Si además esa deforestación es para cultivar, por ejemplo, soja, para una ganadería intensiva que es ineficiente a todos los niveles, es como ya rizar el rizo de la estupidez. Porque es que estamos en esas. Rizamos el rizo de la estupidez. O sea, tenemos unos recursos finitos que estamos malgastando, sin ningún sentido.
A ver.
Ya sé que no lo pinto muy bien, pero bueno.
No, pero yo lo voy a pintar peor. De alguna manera, este tipo de vida que llevamos, la ganadería intensiva, la agricultura intensiva, nos ha permitido crecer en números, mantener a una población mucho mayor.
Sí.
¿Cómo vamos a volver a la ganadería tradicional y a la agricultura tradicional siendo los que somos?
Temazo. Tenemos muy poco tiempo para eso. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día estuve en la Universidad de Granada dando una charla en dos jornadas a los alumnos del grado de Geografía en la asignatura de Desarrollo. E hicimos un ejercicio. Hicimos un ejercicio en base a 10 personas que tuvieran una dieta omnívora con un consumo de carne a la semana de 2 veces a la semana y huevos todos los días y el resto fundamentalmente de vegetales, legumbres y demás, y fruta. Y hay un cálculo medio que creo que se aproxima mucho a la realidad y se han hecho cálculos en otros países a este respecto en diferentes épocas de los últimos 50 años, en el que para 10 personas valdrían más o menos unas 2 hectáreas y media, que son 25.000 metros cuadrados, para producir toda esa alimentación que necesitan para una dieta omnívora. Y seguramente podría haber un aprovechamiento maderero para energía, como por ejemplo calentar una casa con una estufa de leña. No fuimos capaces de medir en tan poco tiempo la cantidad de biomasa que se podría generar en madera para calentar las casas, pero ya solo la parte alimentaria estaría cumplimentada. Entonces, si te pones a echar cuentas, haciendo la agroecología aporta soluciones en ese sentido. Claro, no puedes hablar de la misma superficie en un entorno climático que en otro. Pero si hablamos de la península, generalizando, hay zonas que no, pero en general, ese número de 2.500 metros cuadrados por persona es viable. Y no hace falta hacer magia, ¿eh? Simplemente hay que saber reciclar nutrientes y hacer economías circulares dentro de lo que son los sistemas alimentarios. Y no es ninguna locura. No es ninguna locura porque además estos números yo ya los tenía cotejados de antes con otros profesionales, gente con mucho recorrido, y estamos todos más o menos de acuerdo.
2.500 metros cuadrados son 500 metros de lado por 500 metros de lado.
No.
Es que esto yo no tengo claro y me gustaría que hacerme una idea más concreta de qué distancia es esa.
100 por 25. 100 metros por 25 metros.
No es tanto.
No, ¿qué va? Para nada. Claro que no es tanto. Hay superficie en el planeta de sobra para hacer eso. Vale. Para 8.000 millones.
Vale.
Sí, sí.
Necesitaba preguntarlo. Yo quería hacerme una idea mental de cuánto terreno necesitaba una persona para alimentarse. Uh-huh. De esa manera yo en mi cabeza lo entiendo mucho mejor.
Ah, ahora le pones una superficie, ¿no? Ya sabes cómo es de grande tu jardín.
Sí, bueno, hay gente que habla en campos de fútbol, por ejemplo. Yo no soy muy futbolero, pero hay gente que enseguida se enteraría.
Bueno, un campo de fútbol es media hectárea, 50% más o menos, lo que es el terreno del campo, la hierba. Pues eso son dos personas.
O sea, que un campo de fútbol daría para comer a dos personas.
Todo el año en una dieta equilibrada, una dieta similar a la mediterránea.
Es igual, era mejor arrancar las porterías y ponernos a ellos.
Hostia, sí, es que si nos ponemos a hablar de fútbol hay mucho que rascar, ¿eh? No sé cuánto sobra, creo que mucho.
Yo estoy preocupado por la sostenibilidad y son muchas cosas, Marcos. Se nos viene en una de Antonio Turiel, ese señor que da tanto miedo a mi amigo y vecino, dice que esto es como una película. Bueno, él dice una película oriental, yo digo una película mala de chinos. Que van a venir a los malos a darnos de hostia, pero no van a venir. Que no es como una película de chinos en las que vienen de uno en uno, van a venir todos a la vez. Y entonces va a empezar a faltar la energía, va a empezar a faltar los abonos industriales con la energía, y sin abonos industriales el campo ese que estamos destruyendo o consumiendo ya no va a dar la producción, que de hecho ya nos lleva dándola, incluso aun echándole cada vez más abono industrial, el campo, hay muchos, cuéntalo tú que lo sabrás mejor que yo, hay muchos agricultores que dicen que cada vez le da menos.
Claro, es que la fertilización de síntesis química lo único que hace es quemar, y el modelo de producción intensivo lo único que hace es extraer. Yo en las formaciones, en las charlas, hablo de cambiar el modelo de solo extracción por cambiar modelos de conservación, regeneración y extracción. Y de hecho, porque se suele hablar de la palabra explotación, intento cambiarla por aprovechamiento. Entonces hay que buscar modelos de conservación, regeneración y aprovechamiento. Y son viables, porque se hacen, hay otros sitios donde se hacen. El 60-70% de la producción alimentaria global sigue siendo por campesinos. El asunto es que nosotros vivimos en el norte global y, sobre todo en Europa, hay un eurocentrismo que pensamos que, claro, las malas nos van a venir ahora a nosotros, porque vamos a tener que dejar de usar el coche, por ejemplo, y eso es un drama.
A ver, es un drama tal y como está montado todo. Es un drama para alguien que tiene el trabajo a 20 kilómetros, sin ir más lejos yo, a 20 kilómetros de donde vive, que no es nada, pero ya no me da para ir andando.
Ya, y en bici también es un poco jodido en invierno, sí, sí.
Sí, sí. Pero es que aparte, muchos de los trabajos que tenemos tampoco van a ser sostenibles.
Ese es el asunto. Si hay una falta de energía, ¿vas a poder ir a trabajar? Ya no solo si vas a poder ir en coche, sino si tu empresa va a poder funcionar. Porque igual no puede.
¿Pero para qué? O sea, muchas de las cosas que hacemos van en contra del sentido común. Muchos de nuestros trabajos, chicos, no lo habéis puesto a pensar, pero es verdad. Están. ¿Qué es lo que da dinero? El Producto Interior Bruto es la medida de la destrucción que generamos en la naturaleza.
Hostia, me parece muy buena definición, sí.
Entonces, bueno, yo me dedico a hacer rótulos, pero los rótulos. Básicamente es la metacrilato y petróleo. Cuando empieza a faltar, me está claro que me va a faltar el trabajo.
Ya me jode por ti, pero tiene pinta.
Yo lo veo claro, yo estoy muy asustado, lo digo en serio. Pero es que a lo mejor hay otros trabajos que telita también. Dime tú qué trabajo no está destruyendo la naturaleza.
Hostias, ¿cuál no? Es más fácil contestar eso a que cuántos sí, porque sería la lista mucho más larga. Un campesino no destroza la naturaleza.
Bueno.
La agroecología no destroza la naturaleza, porque trabaja con ella. y en base a los recursos finitos que tiene y los gestiona.
Hay gente que piensa que la ganadería intensiva, al ocupar menos espacio, deja mayor espacio a los ecosistemas, al resto de la vida animal. Si necesitamos más espacio, ese espacio se lo vamos a detraer a otras criaturas, a otros animales.
Ya. Aquí dos cosas. Una, eso de la agricultura, de la ganadería intensiva, ocupa menos espacio, hay que agarrarlo con pinzas. Porque, claro, un establo, una nave industrial donde hay, por ejemplo, 1.000 vacas, ocupa menos espacio que 1.000 vacas pastoreando. Eso es así. Pero vuelvo al libro contable de todos los recursos que no se gestionan dentro de una nave. Porque la ganadería lo que hace es gestionar, por ejemplo, a nivel forestal, gestión ante incendios. La ganadería lo que hace, si hay dos, para mí hay dos grandes sistemas de energía que son gratis, entre comillas, y eficientes. Uno es la fotosíntesis, que es una hoja verde que coge la energía del sol y mete carbono al suelo y le mete energía, y así se fertiliza. Y la otra es lo que hace la ganadería en pastoreo, que es comer esas hojas verdes, transformarlas y cagarlas y mearlas. Y eso vuelve al suelo también en parte, a la par que estás produciendo alimentación saludable. Otra cosa ya es el tema de si tienes una visión vegana, si los animalistas, tal. Ahí no voy a entrar. Pero en cuanto a eficiencia energética, la fotosíntesis y la transformación en estiércol del ganado por la materia verde y seca son las más eficientes que conozco. No nos olvidemos de todo lo que hay que producir fuera de las naves, en cereal, en maíz, en soja, para dar de comer a esos. Entonces eso de que ocupa menos superficie habría que agarrarlo con pinzas. Y luego el otro que me decías que era, que se me ha ido.
A mí me preocupa que al estar destruyendo las selvas, sí, estamos destruyendo los nichos de muchísimas especies.
Sí.
Si extendemos la agricultura y la ganadería, si necesitamos más espacio, vamos a generar un daño también en muchas especies. Bueno, esto tiene que ver con la teoría Gaia y con la interrelación entre muchos animales, en el sentido de que unos animales dependen de otros y que la idea de acabar con una especie puede ser peligrosa para el equilibrio global.
Sí, es que aquí hay unas cuantas variables. Una es, claro, el modelo de producción, ¿no? Porque podemos decir, vale, vamos a ampliar, si fuera necesario, habría que ver, pero supongamos que sí, hay que ampliar la superficie agrícola. Pero las superficies que producen con técnicas agroecológicas lo que fomentan es la biodiversidad. Entonces, es un poco contradictorio decir que vas a ir acabando con biodiversidad. En el tema de la ganadería, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy habitual, que es la convivencia, ¿no?, por ejemplo, con el lobo. Los pastores han convivido con el lobo toda la vida. Incluso alguno se llevaba alguna escopeta para defender a su rebaño del lobo si se diera el caso. No me parece ni siquiera mal eso. Yo no entiendo la actividad cinegética como ocio o deporte. Me parece que podría ser viable, y de hecho creo que sería viable, una actividad cinegética regulada desde la administración con funcionarios que salieran a cazar cuando hay sobrepoblaciones de algo, porque eso en la naturaleza se da. Que la naturaleza se regula sola, pero nosotros tenemos expectativas de producir alimentos. Entonces, si dejamos que se regule sola, el tema se pone complicado. El asunto es que la gestión humana, que yo creo en la gestión humana a nivel medioambiental, tiene que ser mucho más razonable. Nosotros vamos a explotar recursos, porque los vamos a llamarle aprovechar. Vamos a aprovechar recursos porque queremos comer. y queremos tener madera, por ejemplo, para construir una casa o para calentarnos en invierno, sobre todo en un momento en el que la producción de gas y de petróleo y de gasoil se parece que se nos está poniendo muy lejos. Entonces, eso se ha hecho toda la vida. Cierto es que no había hace 60 años la población que hay ahora, pero yo sigo pensando que es viable. ¿Cuál es el problema? Que ahora, por ejemplo, en la ganadería, incluso en la extensiva, dejando ya, creo que dejó claro que la ganadería intensiva la barrería del mapa directamente, la ganadería extensiva no es la ganadería extensiva de hace 50, 60, 80 años donde la mayoría eran pastores y los animales, su establo de invierno en muchos casos era el bosque, porque no tenían una nave. Los animales estaban acostumbrados. Yo trabajo de pastor con rebaños que duermen en el monte todos los días del año, incluso con temperaturas de 10, 12, 14 bajo cero. Y hay animales que están acostumbrados a eso. Y hay especies vegetales que sobreviven en esas condiciones. Entonces, primero, hay que adaptarse al territorio en el que estás, no un territorio delimitado por fronteras políticas, sino por fronteras climáticas. Y delimitado también o limitado a los recursos que tiene ese territorio. Unos serán más húmedos, otros serán más secos, otros más calurosos, otros más fríos. Entonces, primero hay que adaptarse a eso. Estamos empeñados en adaptar los territorios a lo que nosotros queremos. Y la vía sostenible de verdad es adaptarnos nosotros a los territorios en los que estamos. Ese es darle la vuelta a la tortilla completamente. Y, claro, si los ganaderos de extensivo ahora, y hay alguno que seguramente me va a odiar, pero generalizando es una realidad, hay un montón de gente que tiene los animales en el monte y trabaja con el todoterreno y echa 2 o 3 horas al día. Los pastores antes trabajaban, era un modo de vida. ¿Quién quiere ser pastor y estar todos los días del año, todas las horas del día con el rebaño en el monte? Pues, hombre, si me preguntas, en principio te digo que no. Pero por eso, y también hemos hablado fuera de antena de esto, son los proyectos colectivos. Porque los proyectos colectivos te permiten tener una calidad de vida. Si tú estás solo con un rebaño de 600 ovejas y un día te tuerces un tobillo, a ver qué haces. Bueno, si sabes qué haces, te vas a currar con el tobillo jodido. Esto es así. Entonces, lo colectivo ayuda a eso. Tú le preguntas a un ganadero ahora, o a un pastor, o le dices a uno, pues yo soy pastor y tengo vacaciones. No se lo cree. No se lo cree porque no entiende el proyecto colectivo que te puede dar esa calidad de vida. Y hay que tener algo muy claro. La ganadería se tiene que integrar en el territorio y tiene que aprender a convivir con las demás especies. ¿Por qué se ha hecho toda la vida hasta hace 50 años? No estamos inventando nada.
He nombrado Gaia y me he acordado de Carlos de Castro. Yo a Lovelock no he leído algo de Gaia. Me ha pasado lo mismo con Gaia, que fuera de antena lo decía, que con el colapso de las sociedades de Jared Diamond. He llegado a un punto en el que me parece que estos señores me están vendiendo una moto capitalista y he dejado de leer. Y nombro a Carlos de Castro porque de alguna manera ha venido a renovar la idea de Gaia y porque decía una cosa que me gustaba mucho. Y es que decía que la naturaleza, por eso te hablaba del peligro de acabar con una especie, no se desaprovecha nada, tiene la capacidad de reaprovechar los recursos a un 99,9%, ¿vale? Porque es verdad que los volcanes renuevan esos recursos, pero los volcanes están ahí de vez en cuando y luego se pueden pasar miles de años sin explosionar. Y la naturaleza aprovecha esos recursos de una manera alucinante. Y hay especies que viven de lo que otras excretan. Es así.
Sí, sí.
Y Carlos de Castro hablaba de que nosotros como especie, bueno, esto no lo dice solo Carlos de Castro, nos estamos comportando para Gaia, para la Tierra, al modo de un cáncer. Estamos creciendo, pero ¿creciendo para qué? para apropiarnos de todos los nichos, y además tenemos un problema con la basura, porque la basura que nosotros producimos no se está aprovechando por ninguna otra especie. Claro, Carlos de Castro le ponía un examen a los ingenieros y era: hazme una máquina que aproveche el 99% de los recursos. Y los ingenieros ahí suspendían todos. No pueden hacer esa máquina. Esa máquina es imposible.
Yeah.
Entonces, el problema que tenemos, que yo veo, el principal problema es el capitalismo, porque la idea de producir con la intención de beneficiarnos, de obtener dinero, para que eso sea posible, tenemos que generar basura. Ese es el capitalismo. El capitalismo, lo que decía antes del PIB, lo que hace es destruir. O sea, si tenemos comunidades que lo que buscan es integrarse en la naturaleza, e incluso, como bien decías, es que debería de ser un deber moral recuperar, porque no vamos a ser capaces de recuperarlo todo, pero intentar recuperar algo de lo que ya hemos destruido.
Claro, es que si el capitalismo es un gran generador de basura, de todo tipo, y un gran generador de necesidades no necesarias. Todos podemos estar en casa y empezar a ver todas las cosas que tenemos y empezar a visualizar cuántas veces usamos un aparato en un año. Nos sobra más de la mitad. Vuelvo y a esto hago mucho hincapié a mis abuelos. Es que yo he conocido con eso cuando era pequeño. Nunca tuvieron un coche. Nunca tuvieron necesidad de irse de vacaciones. Nunca la ropa les duraba 30 años. Yo tengo ropa que tengo desde que tenía 18 años y tengo 48 y me la sigo poniendo y está bien. Y no soy un especial cuidador de ropa. Y además trabajo en el campo y se me rompe y todo. Pero ¿cuántas necesidades tenemos y para qué las tenemos? Al final nos estamos metiendo en un marco con la crisis energética, con el cambio climático, que lo podemos ver desde una perspectiva puramente material, sin irme a la filosofía de relación con el entorno, al sentido de pertenencia al territorio, al planeta, porque es que somos interdependientes unos con otros, todos los seres vivos. Sin irme ahí, si nos quedamos solo en lo material, es que nos estamos cargando hasta lo material. Y lo material, lo que nosotros necesitamos de material, son cosas que se puedan regenerar, son que se puedan reaprovechar. Es todo lo orgánico que se pueda reaprovechar. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, una hoja se puede transformar en otra cosa. Incluso un trozo de papel que es celulosa, los tejidos vegetales tienen una gran parte de celulosa, también se puede transformar. Pero una botella de plástico no. Esto es así. Se pueden incluso reaprovechar metales, pero ¿necesitamos tanto? Si la gran pregunta es esa. Y la respuesta es no. Lo que pasa es que estamos en el capitalismo es lo que necesita. Necesita vender constantemente y necesitar que se consuma constantemente. El otro día escribía un tuit, no recuerdo literalmente, pero era algo así como: ¿quieres cambios sociales? Pues reduce tus necesidades de consumo y sobre todo piensa en ¿a quién le compras algo? Porque yo, antes que comprarle algo a un litro de leche a la central lechera X macro enorme, prefiero comprarle un litro de leche al pastor más cercano que tenga. Ese es el asunto. Primero, rebajar las necesidades de consumo, y segundo, ya que vas a comprar algo, echa un ojo a ver a quién se lo compras.
Yo soy más radical incluso, pero entiendo que las cosas tienen que ir poco a poco. O sea, yo acabaría con el dinero y diría, claro. Es que esto de que está muy bien. Comprar en el pequeño comercio y la ayuda local y todo eso, pero a mí lo de es que me estás recordando a lo de, no, es que para que tenemos que comprar, para tenemos que gastar para que no pare la economía. El gasto es destrucción, el gasto es consumo y el consumo es destrucción. Igual tendríamos que mirar más que comprarle que me parece mucho mejor comprarle al pequeño comercio que comprarle al centro comercial. Es lo que decíamos de los vecinos de las pequeñas comunidades, es decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No voy a comprarte para ayudarte. Es igual, yo no necesito lo que tú me vendes, pero sí que nos necesitamos mutuamente.
Sí, claro, es que esto también lo suelo comentar mucho, sin profundizar demasiado en el tema, pero creo que no hace falta profundizar mucho para entenderlo. Confundimos economía con dinero. Y el dinero se creó como una herramienta para intercambiar. Entonces es una herramienta, no es un fin. El problema, y sobre todo con los sistemas financieros, es que ya se tú cuando llegas al punto en el que el dinero se compra y se vende, el mismo dinero se compra y se vende, ahí es un punto de inflexión fatal. Pero la economía no es dinero. La economía, el concepto original de economía en griego, significa administración del hogar. La administración del hogar puede ser, el hogar puede ser el planeta, el hogar puede ser un continente, puede ser un bosque, puede ser un territorio, puede ser tu barrio, puede ser tu casa, puede ser hasta tú mismo. La economía es eso, el dinero es otra cosa. Entonces estamos empeñados en valorar todo en dinero y que el dinero sea el fin, porque eso te permite comprar cosas más caras. Y el asunto es no necesitar consumir. Yo soy, mi naturaleza, lo que me dice, o si me pongo a soñar, preferiría una sociedad sin dinero. Eso lo tengo muy claro. Soy de naturaleza anarquista. Lo que es que luego vivo en la sociedad que vivo y tengo que sobrevivir como puedo. Y creo que además no es buena idea pretender hacer un cambio salvaje de unas circunstancias en las que estamos y de repente sacar una guillotina y que al día siguiente sea otra cosa, porque eso no funciona bien. Vale, creo que todos los tiene que haber puntos intermedios y pasos intermedios.
Me interesa mucho a dónde has llegado. No pensaba que fuéramos a llegar aquí, pero es que ya te lo tengo que preguntar, Marcos. Vale.
Me da miedo.
El cambio no puede ser brusco. Muy bien, pues tendrá que ser gradual. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a mover ficha? Porque yo no lo veo. Yo veo que esto se cae y que nos están mintiendo desde todos los estamentos. O sea, si vamos al tema de la energía, Pedro Sánchez nunca se olvida, ni el resto de los medios, sin casualidad, de decir que tenemos problemas con la energía a consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Mentira. Tenemos una guerra a consecuencia de la escasez de energía.
Eso es. Es la pregunta al revés. Sí, sí, sí. Es así de sencillo.
Pero que si nos están ocultando una realidad tan simple. A ver, todo esto ya lo sabíamos. Los estudios de los límites del crecimiento, Donela
Meadows. Sí.
Meadows, gracias. No me salía el apellido. Sí. En los 70, incluso en los 50, ya se estaba diciendo que bueno, pues son recursos que no renovables, pues cada vez tenemos una dependencia mayor de los combustibles fósiles y sin embargo sabemos que se van a terminar. Bueno, yo puedo estar equivocado, puede que duren 10 años o 20 años más, porque yo creo que se van a terminar en 2 años. No va a haber combustible aquí, por lo menos diésel no vas a encontrar en España. Pero igual me equivoco, pero ¿qué más da? O sea, deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para prever a largo plazo y decir, señores, esto no es sostenible. Tenemos que buscar como humanidad, como país, tenemos que buscar ser sostenibles, pero nadie lo ha dicho.
Sí, lo dicen, pero bueno, de otra manera, ¿no? Es que hay que cambiar tantas cosas, yo creo que hay que darle una vuelta a todo, y una vuelta muy salvaje a todo. El cómo, yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo que el cómo van a ser pequeñas comunidades. Creo que lo global se nos fue de las manos, pero es que ya no solo lo global, como a nivel planetario. Es, no sé, en el tamaño de un país me parece que hay también una falta de sostenibilidad. Yo voy a pequeñas comunidades. Creo que lo pequeño se gestiona mejor, es mucho más sencillo, es mucho más eficiente, es mucho más sostenible. Claro, ¿el tamaño cuál es? ¿Cuál es el tamaño perfecto? Pues yo, de primeras, las ciudades, los núcleos de población grandes, creo que son un ejemplo perfecto de cómo no hacer las cosas. Es así de sencillo. Hace un rato estábamos tomando una cerveza, y aquí me voy al tema social, que a mí me influye y me importa mucho, y alguien ha venido a pedirnos dinero, como una limosna, digamos, que se le llama así, ¿no? Entonces, se ve mucha gente, y en los últimos años yo cada vez, y mucha gente me lo comenta, que cada vez se ve más gente buscando los contenedores, ¿no? Esto es una realidad. Y donde en las ciudades grandes había gente durmiendo en la calle, ahora también se ve cada vez más en ciudades más pequeñas. Esto en un pueblo no pasa. En un pueblo pequeño, digo, no un pueblo de 20.000 habitantes, en un pueblo de 1.500, 200 habitantes, no ves a nadie durmiendo en la calle. Y esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con un tema de comunidad. Y lo hablábamos también antes, la empatía. Yo no puedo tener empatía con 500.000 personas, o 200.000, o 100.000. Yo puedo tener empatía con un número limitado de personas. Y puedo ayudar a un número limitado de personas. Pensar que todo esto va a ser perfecto y va a ser un Edén y todos nos vamos a ayudar unos a otros y tal, sí, me pongo a soñar y me encantaría, pero no lo veo real así, por lo menos en las circunstancias actuales. Pero voy a cosas pequeñas, a producciones también pequeñas, a fincas pequeñas de producción, porque son sostenibles, no necesitan tanta maquinaria, o no la necesitan directamente, ni combustibles, porque puede haber muchas tareas manuales. Si quieres tener una superficie más grande, puedes hacerlo mediante tareas colectivas manualmente. Esto no es ninguna tontería, se ha hecho toda la vida. Los manejos mancomunados de los rebaños, los trabajos colectivos que en cada comunidad, en cada territorio tienen un nombre distinto, las andechas, las acederas, los ausolanes en el País Vasco, que son como el trabajo de barrio, el trabajo, ¿no? Eso se ha hecho hasta no hace tanto tiempo. O sea, no hay que volver a las cavernas ni ir 3 siglos atrás. Yo soy fan y creo que la vía son comunidades pequeñas. Creo que eso es lo que nos puede salvar el culo directamente. Yo no sé si se va a acabar el gasoil de aquí a 2 años o de aquí a 20, no lo sé. Lo que sí sé es que no va a tardar mucho tiempo en acabarse, y aunque vayamos tarde, porque creo que ya vamos tarde, creo que hay tiempo suficiente. Yo, ya sabes, si me conoces un poco, ya sabes que yo me recreo poco en el drama, y a mí me gusta más ver soluciones que ver, porque los problemas los conocemos todos de sobra, todos. La tecnología que necesitamos para darle la vuelta a esto la conocemos todos de sobra, todos. Lo que hay que hacer lo conocemos todos de sobra. ¿Qué falta? Hacerlo. Y yo, desde mi pequeña parcelita, aunque seamos 5, 10, o 20 o 100, no vamos a cambiar el mundo. Pero si puedo cambiar mi pequeña comunidad, mi pequeño barrio, mi calle, mi portal, mi casa, ya estoy haciendo algo. Y igual es que tengo la expectativa muy baja, pero eso me funciona.
¿Cómo era eso de piensa global, actúa local?
Literal.
Vale, yo ya lo he dicho otras veces. Ya, yo necesito de gente como tú, gente optimista y gente que ve, o no, o realista. Y gente que ve el vaso medio lleno. Y gente activa que encuentra, que ve la salida, ve los caminos por donde ir. Porque sí, porque me anima y bueno, Digo, si él puede, pues yo también puedo. Y ya está.
Es que podemos todos.
Vale. Iba a haber hablado del espacio y de físico y de que hay mucha gente que confía en las energías renovables, pero las energías renovables ocupan mucho espacio y ese espacio, pues teniendo en cuenta que lo vamos a necesitar para cultivar, pues no se lo podemos detraer a la naturaleza tampoco. Tenemos que empezar a cambiar el chip de las cosas importantes, de lo que realmente necesitamos, que no es un móvil, ni es internet, ni es invertir en criptomonedas. ¿Qué palos se van a dar, Dios mío?
Sí, de hecho hoy he leído una noticia que ha habido una de las empresas de criptomonedas que está ya en bancarrota. Así que, no sé, es que tenemos que volver a algo un poco más, no sé, de sentido común. O sea, vivimos en un mundo de ciencia ficción. En un mundo de ciencia ficción.
Sí, pero una distopía.
Total, total. El asunto es que incluso hay gente que me puede acusar de materialista y he tenido alguna discusión al respecto y dice, es que no hablas de filosofía. Y digo, joder, que no hablo de filosofía. La meto siempre entre medias, te la comes y vas a una formación, una charla, te hablo de técnica, pero no te vas a ir de saber sin de filosofía. Pero a veces me acusan eso como de materialista. Es que, joder, hablas de producción, hablas de... Joder, es que hay que comer. Necesitamos producción y necesitamos hacer números. El asunto, por ejemplo, las renovables. Dices, ya, queremos seguir con el mismo consumo energético por medio de las renovables, que ya está claro que no es posible, pero nosotros no queremos soltar ese consumo energético. Entonces vamos a llenar las superficies de renovables en detrimento de la producción alimentaria. Digo, igual no sería, no sé, igual, a mí me parece muy lógico desde mi punto de vista, ¿no sería igual mejor bajar los consumos energéticos y darle prioridad a comer? Porque yo lo siento, pero yo es que sin comer, no, aunque pudieras ir a trabajar, tampoco vas a poder trabajar.
Tiene todo el sentido del mundo, pero como Turiel muy bien lo explica, el malgasto de energía tiene un sentido monetario, como tú dices, un sentido económico. O sea, se malgasta energía porque a alguien le interesa, a alguien sale beneficiado con eso.
Claro, pero la mayoría de nosotros no.
Efectivamente.
Estamos en una situación de incertidumbre rara. Hay mucha gente que tiene miedo. Miedo a la incertidumbre porque hemos vivido una falsa estabilidad, digamos, los últimos 40, 50 años en el país. Y ya veremos por dónde va la historia, pero hay soluciones. Sí, sí, hay soluciones y no soy el único que las ve, ¿eh? No soy un oasis en el desierto. Hay mucha gente que las ve y hay gente que lleva años poniéndolas en práctica. O sea, hay ejemplos. Entonces, recrearme en el drama ni en broma. A mí me apetece disfrutar todo lo que pueda. ¿Y la cosa se va a poner un poco jodida? Sí, pero no tanto. Si reaccionamos un poco a tiempo.
Bueno, me alegra oír eso. Vale, la cosa está jodida, pero eso no significa que vayamos a caer. Tenemos herramientas, merece la pena seguir luchando, hay muchas cosas bonitas por las que seguir viviendo y, bueno, también se puede ver como una oportunidad, que es como me gusta verlo a mí. Es que yo soy un soñador. En las crisis, pues muchas de las cosas que estamos haciendo mal, pues es el momento para entender que se pueden hacer mejor.
Es que la vida nunca ha sido fácil, joder. Nunca ha sido fácil. Lo que es que estamos acostumbrados a que todo sea muy fácil. Tú vas a un trabajo, te vuelves a casa, le das un botón y todo funciona. Bueno, pues igual ahora empieza a no ser así. Pero, bueno, la vida nunca ha sido fácil. Pues hay que adaptarse y acostumbrarse. Y si el ser humano sigue vivo todavía, es porque lleva unos cuantos milenios adaptándose. Yo me quedo con tres conceptos que repito constantemente, que son cuidados, cooperación y reciprocidad. Y punto.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5.
Que tiene que ser así, que no son. No, yo lo veo como tú, Marcos. Que sí, que yo quiero ayudar a la sociedad. Pero soy egoísta. También espero que eso que la sociedad me ayude a mí. Que empiezo yo, doy el ejemplo. Pero si no recibo nada, pues. Bueno, pero creo que sí, que no es tan raro. No.
Yo mira, hace 5 meses salí de casa con la ruta de agroecología y ofrecía. Charlas, formaciones y asesorías, no a cambio de dinero, sino que me pagaran simplemente el transporte, el alojamiento y la manutención. Salí para 4 fechas y en 5 meses he estado 4 días en casa. Cuando tú sueltas un mensaje, la gente afín responde. Punto.
Pues nos quedamos con esa idea. Podemos salir adelante, tenemos los medios, tenemos la capacidad y ya lo hemos hecho otras veces. Se puede ser más optimista.
Más apañado para un domingo a la noche.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Adiós, chicos.